Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a otro miércoles de Coffee Break. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, muy muy bien. Aquí listos para escucharte porque después de la explosión del martes pasado, no ayer sino la anterior, nos quedamos seguramente con ganas de saber un poquitito más sobre Hezbollah, sobre Líbano.
Así es, Dani. Por eso la columna de hoy tiene como título Tras las huellas de Hezbollah. Bueno, el 18 de agosto, el Tribunal Especial para el Líbano, con asiento en la ciudad de La Haya, pronunciará la sentencia en relación al magnicidio de Rafik al-Hariri, quien fuera primer ministro, hecho ocurrido el 14 de febrero del 2005, y por el cual fueron juzgados en ausencia Salim Jamil Ayaz, Hussein Hassan Oneisi, Assad Hassan y Mustafa Amine Bradeline, todos ciudadanos libaneses y miembros de la organización político, militar y terrorista Hezbollah, cuyo secretario y líder, Hassan Nasrallah, se negó a entregar a la justicia. El delito del citado Tribunal Penal Internacional iba a ser conocido el pasado viernes 7 del actual, pero ante lo ocurrido el día 4 de este mes en el puerto de Beirut, fue pospuesto. Aunque gran parte de la población libanesa y también de la comunidad internacional considera el devastador evento producto de la corrupción endémica del actual y anteriores gobiernos también libaneses y como consecuencia de una crisis que está llevando al Líbano a ser un estado fallido, donde desde la década de los años 80 del siglo pasado ha ido constituyendo un estado de facto la organización híbrida, como la califica el profesor Eli Carmón, Hezbollah. Pero, ¿cómo se fue dando este fenómeno? Es una pregunta que me propongo, más que responder, describir el origen y evolución de Hezbollah para que se pueda tomar cómo se estructura y qué representa no solo para el castigado Líbano, sino para la región y a nivel global. Como lo señalé, en la década de los 80 del siglo XX y como uno de los primeros pasos de visión geopolítica de una recién creada teocracia, la República Islámica de Irán, decidió reunir a los distintos grupos chiitas del Líbano en uno solo, en un contexto de la guerra civil en ese país en el que los musulmanes chiitas intentaron hacerse del poder político y económico por primera vez. También surgió como resistencia a la presencia de Israel en el suelo libanés, aunque en un principio, para Jerusalén, constituía una fuerza que podía desmantelar a la OLP, pero que evidentemente se fue robusteciendo hasta constituir una estructura orgánica años después, un periodo que podemos ubicar entre 1982 y 1985, donde muchos de los fundadores de Hezbollah pertenecían al grupo Amal, brazo militar de un partido político libanés fundado por el clérigo chiita Musa al-Saad, quien desapareció en 1978 en Libia, pero cuyo legado era mejorar la situación de la comunidad chiita libanesa y la lucha contra Israel. Tras la muerte de Saad, muchos chiitas se sintieron traicionados por quien lideraba Amal, Navid Berri, hoy jefe de la bancada chiita en el Parlamento libanés y títere de Nasrallah, que al final de la columna voy a acotar una cosita más sobre estos dos personajes. Uh-huh. En aquel entonces buscaba Berri una solución política con Israel. Y es por esta política moderada que miembros de aquella colectividad se unieron a grupos radicales como la Unión de Estudiantes Musulmanes y el partido Dawa del Líbano, entre otros, ¿no? Y se estableció así una milicia local que giraba en torno a dos poderosos clanes, los Hamadis y los Musawis. Y todo coincidían en una visión estratégica, la creación de un Estado Islámico en el Líbano. En este periodo de conformación de Hezbollah, el rol del partido político Dawa fue central para la consolidación de aquel y factor para que por él se fueran adhiriendo otros grupos chiitas. Y otro factor para la formación de un movimiento revolucionario y yihadista fue el ayatolá Mohammad Hussein Fadalá, que luego sería el guía espiritual de Hezbollah, y finalmente la fuerza Al-Quds iraní, con su actividad desplegada desde las embajadas de Irán en Beirut y Damasco. El rol de Irán toma, yo diría, un rol decisivo al enviar a cerca de 1.500 instructores de la Guardia Revolucionaria que constituyeron las primeras bases en el Valle del Beca, materializando así su visión de exportar la revolución islamista radical chiita. Ya para 1985, Hezbollah tiene su plataforma ideológica, la que reconoce y ratifica la vanguardia del régimen de Teherán y acepta el liderazgo único y erudito representado por el Walid al-Fakir y personificado por el ayatolá Khomeini. Por lo cual, se podría tomar, a partir de entonces, la identificación de Hezbollah como representante y fuerza armada de Irán, que desde entonces y hasta el presente ha provisto ayuda financiera, logística y armamentística a la mencionada organización terrorista, al mismo tiempo que Teherán hacía lo propio con el régimen del entonces presidente sirio Hafez al-Assad, y se afirmaba la vinculación de Damasco con Hezbollah bajo el patrocinio y padrinazgo de Irán. Esto se verá reflejado años después, 2004, cuando el ministro de Defensa iraní, Ali Shamahani, rubrica el memorando de entendimiento con Siria, que pone bajo protección de Teherán tanto a Hezbollah como al gobierno sirio contra toda acción de los Estados Unidos e Israel. Esta alianza entre el grupo terrorista libanés y el régimen sirio también se ha visto reflejada en ocasión de la retirada de las tropas sirias del Líbano en el 2005, tras el asesinato de Rafik Hariri, al declarar la Secretaría General de Hezbollah su irrenunciable apoyo y reconocimiento a Siria. Pero retomando los orígenes y evolución de Hezbollah, ya en 1985 fija sus principales objetivos. Uno, la expulsión del Líbano de las fuerzas colonialistas, en referencia a los Estados Unidos, Israel, Francia y sus aliados. Segundo, juzgar a los líderes cristianos maronitas o falangistas por crímenes contra la comunidad musulmana. Y tercero, instaurar un régimen islámico como única forma de gobierno para impedir la injerencia imperialista. Una muestra de este último objetivo se ve reflejado a partir de 1987 en la región del Valle del Beca, donde se instituye un control social estricto bajo la ley islámica. Ya en estos primeros años, Hezbollah cuenta con una extensa red global que sostiene tanto operacional como logísticamente a través del apoyo de la diáspora chiita, y que se puede ver cómo en la década de los años 90 se expande y actúa en Europa y América Latina. Una prueba lamentable de esto son los atentados en Buenos Aires, la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. El ala responsable de estas operaciones en el exterior es conocida como Equipo de Seguridad Especial u Organización de Seguridad Exterior, fundada en 1983 en ocasión en que el líder Imad Munizet viajó a Irán. Hezbollah fue así estructurándose orgánicamente, con el Majlis al-Shura, o Consejo Consultivo, que tiene poder de decisión y dirige Consejo Subordinado y junto al secretario general delinea las normas del accionar del partido en función de una estrategia general y tomando las decisiones políticas. Es precisamente el secretario general, Hassan Nasrallah, quien preside el Consejo Shura y ejerce el liderazgo de la organización bajo la autoridad suprema del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Por su parte, 5 consejos subordinados llevan a cabo actividades en los campos de la política, militar o yihad, lo parlamentario, lo ejecutivo y judicial. Es así que el Consejo Ejecutivo se ocupa de coordinar los asuntos educativos, culturales, sociales. En el caso del Consejo Político, se ocupa de las relaciones con las fuerzas políticas del Líbano, organiza la información pública y la propaganda, por el caso, controlando las emisoras de radio de Hezbollah y el canal de televisión Al-Manar. En cuanto al Consejo Parlamentario, coordina actividades en el Parlamento libanés y elabora proyectos legislativos, mientras que el Consejo Militar o Consejo Yihad se ocupa de las acciones de resistencia. Es responsable de la actividad militar de las operaciones encubiertas, tanto en el ámbito libanés como en el exterior. Supervisa el reclutamiento, el entrenamiento, el equipamiento y cualquier otra actividad relacionada con lo militar. Precisamente de este Consejo Yihad dependen unidades que se encargan de la seguridad interna y externa, también de la inteligencia y desde el 2000 una unidad de contrainteligencia. Y los operativos, tanto de la milicia como de las células terroristas, responden a este Consejo, uno de cuyos jefes fue el mencionado al principio de la columna como uno de los responsables del asesinato de Rafiq Hariri, y me refiero a Mustafa Bradellini, quien fue muerto en acción en el marco de la guerra civil siria en el 2016, como así también otro fue Imad Munijed, también líder militar de la organización. Dentro del Consejo de la Yihad está el Departamento de Servicios Exteriores, que es responsable de crear empresas y o grupos fachada, coordinar las actividades de las comunidades chiitas en otros países, del aparato de propaganda al exterior, del financiamiento y coordinación de actividades terroristas y nexos con el crimen organizado. Bueno, Dani, en esta apretada síntesis podemos apreciar cómo la organización político-militar terrorista Hezbollah o Partido de Dios, con su sofisticada y compleja estructura, se ha convertido en un actor dominante en la política, la economía y la sociedad del Líbano, con un potencial militar más importante que las propias Fuerzas Armadas libanesas, en un estado dentro del Líbano, como de su subordinación y alianza estratégica con la República Islámica de Irán y un aliado del régimen autoritario de Bashar al-Assad. Pues es sin duda la organización terrorista más poderosa a nivel global, con una relación simbiótica con diferentes ramas del crimen organizado, en particular en lo que hace al narcotráfico, tráfico de armas y explosivos, fraude cibernético y falsificación de documentos. Y sin embargo, hay algunos países que aún no reconocen ni clasifican al Partido de Dios como organización terrorista, o que mantienen un doble estándar separando la rama política de la militar y terrorista, o el caso de otros países afines con la visión geopolítica iraní que le brindan apoyo y espacio para actuar, como el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro. Y no olvidemos que aquí, en nuestro país, donde sufrimos 2 atentados, tardó más de 2 décadas en ratificar el listado de organizaciones terroristas de la ONU y reconocer a Hezbollah como tal. Y sin embargo, hay algunos funcionarios y personalidades del ámbito nacional que se resisten a ello, al igual que tratar la ley que prevé la creación del instituto del juicio en ausencia, única posibilidad, desde mi punto de vista, de obtener justicia en relación al atentado a la AMIA. Por eso mi reflexión final de la columna de hoy es que desde el Líbano a la Argentina están las huellas sangrientas del Partido de Dios, de Hezbollah.
El profesor Luis Fuensalida.